Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y en el día de hoy, el Consejo de Ministros aprobará mañana martes hacer fijos a más de 60.000 sanitarios. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Son 67.000 en concreto. Es el anuncio que ha hecho este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida al diario El País. Se trata de profesionales de todos los niveles y de todo el conjunto de la administración sanitaria.
El compromiso del Gobierno de España con la estabilización, con el fin de la precarización laboral de nuestros funcionarios y funcionarias o servidores públicos es total, es rotundo. El esfuerzo que vamos a hacer este próximo martes estabilizando a 67.300 profesionales sanitarios es algo que no se había visto en la historia del Sistema Nacional de Salud a lo largo de la democracia.
Ese es el anuncio que ha hecho público Pedro Sánchez y muchos de esos sanitarios han finalizado ahora justo cuando parecía que había remitido la pandemia, han finalizado sus contratos. ¿Y cómo ha llegado esta noticia a los profesionales? Pues Carlos es enfermero y trabaja en un hospital de Madrid.
Pues considero que es una muy buena noticia para el sector si finalmente se cumple este titular, ya que son muchísimos los compañeros sanitarios que llevan años con contratos precarios, cambiando de unidad cada dos días. Y eso al final contribuye a que ni el profesional sanitario se siente cuidado por la administración y por ende no poder cuidar con la máxima calidad al paciente.
Bueno, veremos cómo se materializa ese anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno. Mientras tanto, hoy vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. En teoría será de los mejores meses de junio de la serie histórica, según avanzó el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá. La cifra total de cotizantes podría situarse por encima de los 20 millones durante este mes de junio. Se ha mantenido fuerte el repunte de contratos indefinidos, pero miraremos el detalle, porque en mayo solo el 40% lo fueron a tiempo completo. ¿Cómo se traducen estos datos? Responde a COPE Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU.
Y lo que ocurre es que el paro tiene una enorme estacionalidad en el mes de julio, que es cuando empieza el verano, y entonces probablemente lo que va a salir es que hay puestos por cubrir, con lo cual van a decir, hay oferta de trabajo, demanda de trabajo suficiente, no oferta, pero no es cierto, hay muchos puestos por cubrir, pero son puestos en ese sector turístico, en ese sector de restauración.
Más cosas, la princesa Leonor junto a la infanta Sofía han comenzado este domingo en el Museo Dalí de la localidad de Figueres, en Cataluña, su primera visita a Gerona. Ha sido entre muestras de apoyo de ciudadanos convocados por asociaciones constitucionalistas y también de rechazo por parte de un grupo de independentistas. El director de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha dicho que espera que esta visita de la infanta sea habitual y recurrente con el fin de dar normalidad a su presencia.
Para nosotros total normalidad, porque ella ostenta la presidencia de honor de la Fundación y lo que queremos es realizar una serie de actividades de la Fundación que solemos hacer todo el año, y por tanto para nosotros es todo un honor que pueda participar en este tipo de actividades con los jóvenes, más allá de su presencia como viene siendo habitual en la ceremonia de entrega de premios. Y esperamos que sea algo más habitual y recurrente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un apunte del exterior, estamos en el día 131 de invasión rusa en Ucrania. Rusia avanza posiciones en el este del país al controlar la ciudad clave de Lisichansk. Moscú asegura que se ha hecho con esta localidad situada en la provincia de Lugansk. El ejército ucraniano, por su parte, ha confirmado la retirada de sus tropas de esta ciudad. ¿Tienes más información en nuestra página web en cope.es? A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hace muchísimo calor, según me están contando los ponedores en diversos puntos de España. Fíjate que perfectamente en este programa de radio podríamos tocar la política. Me tocaría hablarte, pues, del anuncio que Pedro Sánchez ha hecho al diario El País de hacer fijos a 67.000 sanitarios. ahí no nos vamos a meter. No nos vamos a meter tampoco con los datos del paro que salgan en el día de hoy. Tampoco nos vamos a meter con estos días que, bueno, pues Irene Montero, la ministra, está pasando en Nueva York. No nos vamos a meter ahí. Nos gustaría poder decir algo, pero no lo vamos a decir porque no somos un programa que hable de política, porque no nos metemos en ese mundo, no tocamos ese tipo de cosas. Nos quedamos con historias positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran que permanentemente hay que demostrar que la vida mola un montón y que merece la pena ser luchada. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día hablándote de gente muy buena, y precisamente porque en todas partes del mundo existen personas pues que prefieren hacer el bien y ayudar a los demás. Yo estoy seguro que aquí en España hay muchísimos, porque los buenos siempre seremos más, y el protagonista de esta historia es un ruso que está en contra de todo lo que está haciendo su país en Ucrania. Y por esa razón ha sufrido mucho, seguramente como tú o como yo hemos sufrido y condenado viendo los horrores que esta guerra ha traído. Te estoy hablando de Dmitri Muratov, quien ha sido galardonado con el último Premio Nobel de la Paz, que se trata de un periodista que, bueno, quien desde hace varios años ha venido denunciando y exponiendo con claridad las realidades de su país, Rusia, en un diario titulado Novaya Gazeta. Y es que él, junto con la periodista filipina María Reza, fueron galardonados con el Nobel de la Paz el año pasado, sin duda dos periodistas que dignifican esta profesión. Bueno, pues resulta que Dmitri, al ver el sufrimiento de los niños ucranianos que salen de su país víctimas de la invasión, ha decidido subastar la medalla que recibió hace menos de un año, para que de esa manera, con el dinero recaudado, poder ayudar a los niños afectados por esta infame guerra protagonizada por Putin. Esta medalla del Premio Nobel de la Paz pudo ser vendida por la suma de 104 millones de dólares en una prestigiosa casa de subastas en Nueva York. Bueno, pues tal ha sido la solidaridad de la gente con esta causa que la casa de subastas decidió no recibir su comisión, que por ley le correspondía, y sumarla al monto de la donación, que por cierto va a ser entregado a la UNICEF para la ayuda de niños, de todos estos niños que mucho están sufriendo. Dmitri asegura que es un acto de solidaridad, también de humanidad, en un momento en el que necesitan de todos estos gestos. Digo yo que es bueno conocer de estas historias de personas que marcan la diferencia y ayudan a la gente que pasa por momentos tan difíciles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Un abrazo a los currantes y a la gente que está en el taxi, en las ambulancias. Hay servicios médicos de emergencia que nos están escuchando. Bueno, pues desde aquí un abrazo bien fuerte. Y ten en cuenta que en unos minutos vamos a hablar con José Luis Revuelta. Es el presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Es verdad que hay un dato que es absolutamente alarmante, y es el cómo han crecido pues el número de personas que se ahogan en los últimos meses, y también la gran mayoría de esos casos que de verdad se podrían haber evitado. Y es que a veces las imprudencias y los descuidos son la causa más común para que en un momento de diversión pues se convierta en un momento de tragedia. Bueno, pues le vamos a pedir a José Luis que nos diga cómo actuar en caso de que presenciamos algún que otro ahogamiento. Guillermo Becario, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la mañana? ¿Cómo van las cosas?
La mañana muy bien, con toda la energía para empezar este lunes.
Ajá, genial. Hoy hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que contar?
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar también con Alfonso García, nuestro experto en motor. Y vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar sobre los problemas que tienen algunas autoescuelas que necesitan más de 3.000 profesores aquí en España. Y también nos explicará un poco sobre por qué desciende tanto el número de los ciclomotores y por qué asciende tanto el número de los patinetes en nuestro país.
Siempre noticias vinculadas al mundo del motor, de las dos ruedas, de las cuatro ruedas o incluso de los transportes. Alfonso García, nuestro motorman. En cuanto cuanto a las temperaturas en el día de hoy, recuerdo, 4 de julio, y es un día muy importante, por ejemplo, para los americanos. Pero es que hay un montón de gente que necesita saber cómo vienen las temperaturas para esta jornada. Rubén, becario, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? ¿Nos tenemos que abrigar o tenemos que quitar la ropita?
Bueno, pues de momento la ropita nos la podemos quitar porque va a haber cielos despejados en la mayoría del país. Si hay nubes van a ser muy poquitas y si hay chubascos también van a ser muy poco preocupantes. Lo más preocupante es en Galicia, que sí puede haber un poco de niebla a primera hora de la mañana por si coges el coche, para que tengas cuidado. Y por Baleares y Canarias sí que puede haber un cielo más encapotado y que incluso en Canarias pueda llover, pero ya digo, nada importante y por lo general pues calorcito, superando las 35 grados de máximo y las mínimas por encima de los 20.
Genial, hay un montón de ponedores que hoy les están escribiendo a nuestros becarios para darles la bienvenida y desearles suerte pues en este ciclo que se van a pegar aquí 2 meses con nosotros y oye, y ojalá les vaya muy bien y nos quedemos con ellos, que ese es el objetivo, ¿no? Formar a los chavales que con mucha ilusión han apostado por la radio, por este programa de radio, por estos horarios tan complicados y en vez de estar pasando un verano como sus colegas, haciendo un montón de cosas, aquí están sacrificando su vida como tú y como yo para ponerle las calles cada madrugada a España entre las 4 y las 6 de la madrugada. Hay ponedores que nos han dejado notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Yo me pongo en pie para escucharte a ti, ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Maricruz de Orihuela. Yo soy una ponedora de pies a la cabeza.
Qué grande.
Hola, Pulpo. Buenos días. Soy Cristóbal, nieto de Miguel.
Y yo soy Alexander, el hijo de Domingo Moya.
Y somos ponedores.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel Antonio de Coveña. En la radio eres un crack, pero en persona eres todavía más grande. Un fuerte abrazo. Soy ponedor.
¡Qué ilusión! Voy a subir tu foto ahora.
Buenas noches, Pulpo.
Qué bien.
Aquí Alfonso desde Murcia, vigilante de seguridad, vigilando las calles y vigilando mi nave. Eres un máquina, ese Pulpo potente. ¡Arriba España!
¡Hola, Pulpito! Acá de Donosti, ahí la tienes. Vamos camino a comprar pescado. ¡Soy ponedora!
Buenos días, Pulpito. Poniendo las calles desde abajo. Soy Jaime, 82 años.
Qué grande.
Ponedor.
Qué orgullo, muy bien. Qué gozada escuchar a tanta y tanta gente que nos deja notas de voz en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que escuchemos ya mañana a esta misma hora en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es un no parar de gente que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Doy las gracias a Marian Aldeasoro, a Ángel Soriano Molina, también a Rafael Gómez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Roman Catholic choirs are singing, be my mirror, my sword and shield.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a fight.
No estamos solos, gracias Luis Manuel Madiedo, gracias Francisco Cobo Amores, nos está escuchando desde Menorca, o Miguel Ángel Córcoles López, que está aquí con nosotros también poniendo las calles, en concreto desde Almansa, es un vigilante de un huerto solar, nos manda un abrazo a todos y mucho ánimo a los becarios. De verdad que me gusta mucho que deis la bienvenida a gente que se está formando, que se está rodando, que se lanza en directo a poner las calles, que se les abre el micrófono y están con una ilusión tremenda por aportar, por echar un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. Mientras Beatriz Calderón está de vacaciones, yo me iré a finales de julio y no dejarte tirado para que este programa de radio continúe acompañando a tanta gente, a tanta y tanta gente que le pone las calles cada jornada a nuestra España. ¡Viva España! Bueno, la foto de este ponedor que hoy le estoy mencionando y dando tanto cariño, de Ángel Antonio, que es un ponedor que vive en Coveña. El sábado vino a verme a un concierto que presenté al Locos por la Música en Coveña. Y bueno, pues él estaba en una silla de ruedas, estaba con su mujer, con un montón de hermanos, con un montón de familia, pero él quiso ir en su silla de ruedas y quiso ir con su megáfono, y se llevó el megáfono para que en un momento dado, si no llegaba hasta mí, pues poder gritar con ese megáfono: soy ponedor. Entonces me gustó tanto su historia, bajé a saludarle, estuvimos haciéndonos fotos y conociendo a toda su familia, y me contó su historia, y de verdad que Ángel, te admiro un montón. Te dije que también tú eres fundamental para que esto funcione como está funcionando, y tú en tu silla de ruedas, con tu ilusión, con tu energía y con tu esperanza, pues me ayudas. Así que, Ángel Antonio, he publicado nuestra foto en mi Instagram. Te invito, Ángel Antonio, a que la veas, y si te apetece, pues que la guardes de recuerdo. Mi Instagram es elpulpo-oficial, elpulpooficial, lo pones en Instagram y te aparece. Y ahí estás tú ahora mismo, pues como la primera foto, para que la gente te vea y para que la gente vea el megáfono que me hizo muchísima gracia. Así que te mando un abrazo muy fuerte y espero que lo pasaras la mitad de bien que me lo pasé yo, porque yo te aseguro que me volví loco de la energía que me disteis toda la gente de Coveña. Guillermo, los ponedores os están dando la bienvenida. Gente que no os conoce y que os dedica unas letras súper bonitas en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Es impresionante, Pulpo. Por ejemplo, Cristina Aguilar, quien dice: bienvenido, Guillermo, soy Cristina desde Torrejón de Ardós y soy súper ponedora. Tengo que contarte también, Pulpo, que me encontré con un mensaje muy especial para mí de un colega, es periodista colombiano y trabaja en Chile. Dice: acompañando desde Santiago de Chile, ya tarde en la noche, porque allá en el otro lado del mundo es de noche, no de madrugada, como aquí, acompañando tarde en la noche a Guillermo. Abrazos y felicitaciones, Guillo, vamos con toda. Vamos con toda es como a por todas, sí, es como... Como decir, bueno, aquí, a por todas, vamos a por ello.
Qué bueno, qué bueno. Dame un momento, Guillermo. Quiero mandar un beso a Silvia López, porque ha mandado una foto de un paquete de jamón o de un plato de jamón, no lo veo bien del todo, pero ha mandado una foto en nuestro Facebook con un plato de jamón o una ración de jamón que tiene una pinta espectacular. Y fíjate, os dedica también que vayáis despacito y que lo disfrutéis, como el jamón. Y nos manda foto del jamón serrano, que tiene una pinta espectacular. Así que, Silvia, muchas gracias y un besito.
Ya dentro de unas horas ya es un buen momento para... un buen jamón, ¿no?
Bueno, ¿también sois de comer vosotros o qué?
Claro que sí, Pulpo.
Sí, ¿no?
Como todos. Bueno, tengo este mensaje también de María José de la Rubia. Dice: desde la camita en Casteldefels, os doy la bienvenida a Rubén y a Guillermo. Estoy segura de que con Bea y el Pulpo aprenderéis inolvidables experiencias profesionales. Muy buenas madrugadas, ponedoras. Besos, María José. Y un último mensaje tenemos acá de Pedro Sevilla Rodríguez. Dice: bienvenido, Guillermo, te saludo como ponedor del sector turístico en hotel.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que enseguida comenzará Carlos Herrera o Herrera en COPE. Y que nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Gente que está trabajando, gente que está comenzando la jornada y mucha gente que está escuchando la radio a esta hora. La verdad que en estos tiempos hay noticias que tienen especial trascendencia en esta época del año. Yo creo que uno de los temas son los incendios, que nos llaman mucho la atención, y por supuesto también el tema de los ahogamientos. Bueno, ya sabes que todos los veranos es bueno recordar que hay que ser muy precavidos cuando nos metemos en el agua. Para que te hagas una idea, con lo que llevamos de año son más de 100 personas las que han perdido la vida por ahogamiento, y este porcentaje ha aumentado considerablemente desde que comenzó el pasado mes de junio. Bueno, pues vamos a hablar con José Luis Revuelta, que es el presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Está aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, José Luis. ¿Tú por qué piensas que ha aumentado tanto el número de personas fallecidas por ahogamiento?
Bueno, a ver, sí que va fluctuando, pero en cuanto empieza a hacer buen tiempo, pues son más las personas que van a espacios acuáticos naturales, que es donde normalmente es el mayor número de ahogamientos, y es donde, bueno, pues se comienza mayor cantidad de gente bañándose, mayor posibilidades de ahogamiento. Y además tener en cuenta que, bueno, pues al inicio del verano muchos sitios todavía no están vigilados, sino que empieza el servicio de vigilancia ya con el verano, pues eso, en julio o mediados de junio. Entonces, bueno, pues sí, uno de los factores muy importantes es la vigilancia.
Hay mucha gente que se confía, José Luis, se piensa que adentrarse en un pantano o a lo mejor llevar un montón de tiempo sin enfrentarte a, bueno, pues a bañarte en el agua sin la supervisión de un experto, la gente va confiada, y luego vienen estas sorpresas que muchas veces son que no hay vuelta atrás, ¿eh?
Sí, totalmente cierto. Además es el porcentaje más alto es falta de vigilancia, y bueno, se suele dar ahogamientos más en varones que en mujeres, y de una edad mayor. Y puede ser, sí, ese puede ser un factor social, el yo valgo, yo puedo, sí. No me hace falta que me vigile nadie.
A mí no me va a pasar nada.
Y, bueno, eso es, sí. Porque si nunca me ha pasado, no me va a pasar ahora. Efectivamente, ese exceso de confianza que, pues muchas veces la prudencia se ve como pudiera, no sé si sería correcto decirlo, cobardía, y no es correcto, prudencia pues es sabiduría. Entonces, bueno, pues la gente pues no, muchas veces no es prudente, y pues si además no está vigilado el sitio, pues... Es fácil que pase esto, sí.
¿Alguna vez en tu vida, José Luis, has visto a una persona fallecida por ahogamiento?
No, yo no. Fallecida no. Sí he tenido que rescatar. Por suerte ha salido bien.
Qué bueno.
Pero no ha fallecido.
Me pongo en la piel, José Luis, bueno. de esas personas que están acompañando a ese bañista que al final se ahoga, que no sale adelante y están en la orilla, pues, viendo toda la escena. Eso tiene que dejar una huella tremenda, ¿no?
Sí, realmente debe ser horrible, porque, bueno, pues yo creo que por mucho que quieras enseñar al socorrista o al futuro socorrista, incluso socorristas experimentados que lleven tiempo, pues, enfrentarse a... Bueno, pues a un ahogado con final de fallecido, pues es, además, pues bueno, no solo la experiencia de verlo, sino asumir que eso en parte es culpa tuya, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es muy duro, y además en muchos casos esta profesión se ejerce por gente jovencita, y bueno, pues pueden ser expertos nadadores y buenos, pero bueno, no dejan de ser jóvenes. Es duro, sí.
Ya me imagino,
incluso
José Luis.
Habiéndoles salvado la vida, tenemos el caso de una chica socorrista nuestra que salvó la vida a un niño en un parque, pero luego entró vivo en el hospital, aunque la felicitaron y todo porque lo hizo bien, acabó falleciendo esa persona, y esta niña pues siempre va a tener ahí
sus secuelas, claro.
Claro,
ya me imagino. ¿Serán las imprudencias? ¿Será, no sé, la falta de costumbre? Pero el caso es que este pasado mes de junio, creo que lo decía al principio, hay una cifra que es impresionante, que en un solo día se llegaron a ahogar en España 6 personas. Yo creo que estas cosas tienen que conocerse para que la gente no vaya confiada a esas piscinas, a esos pantanos, a lanzarse desde una roca muy alta al mar, a una cala. Tenemos una responsabilidad, ya no solamente los medios de comunicación, sino también un poco las autoridades. ¿Estamos manejando bien el alertar a la población para que esto se lo tomen en serio?
Yo creo que no. De hecho, vamos, yo agradezco que desde el programa habléis de esto. Creo que esto realmente, cuando se empezó a hablar, ha sido por una iniciativa de la Real Federación Española, que tomó la decisión de decir, mira, vamos a empezar a publicar los ahogados que hay, porque se toma esta decisión después de muchos intentos con las autoridades de intentar hacer campañas de prevención o que se invierta en medios para evitar ahogamientos. Y bueno, pues al final se toma la decisión de publicar, y es cuando te asombra la cantidad de ahogados que hay, porque es una barbaridad. Realmente si no hubiera una publicación oficial y real, además hecho por una entidad como la Real Federación Española, que no es, digamos, si es una entidad semipública, pero bueno, que al final es una entidad privada, ¿no? Que toma la decisión de hacerlo, que esto no debería ser directamente con las autoridades quien, pues igual que se hace con otras estadísticas, se hiciese, porque eso es enseñar y eso es prevenir. Entonces, bueno, una pena que se debería de invertir sin lugar a dudas en más publicidad y en más recursos, sí, porque eso lo que haces es ayudar a enseñar a la gente a prevenir esta situación. Sí.
Vamos, que un día de piscina, un día de estar al lado de un lago o al lado de un pantano se puede convertir en tragedia si no cumplimos ciertas normas, si no es tan complicado. Si te encuentras mal, no te bañes. Si no sabes nadar del todo, estate con alguien que te controle y que te vigile y que te proteja. Yo no sé quiénes son más imprudentes, José Luis. Si son los mayores, si son los adolescentes, de verdad, ¿a quién hay que tirar de las orejas?
Bueno, va un poco por edades y también por sexos, ¿no? Y también depende la época del año, ¿no? Pero vamos, yo creo que principalmente, hay que darle difusión a esto, hay que hacer una norma nacional sobre vigilancia de espacios acuáticos naturales y también de piscina, porque cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta, no hay ninguna norma que unifique, ¿no? Entonces sí que hay que agarrar el toro por los cuernos e intentar hacer una normativa nacional que procure, ayudar en la vigilancia de esto, no solo en la vigilancia, sino en campañas de prevención, porque al final el que es joven pues tiene ese espíritu de fortaleza y de valentía, el que es adulto pues ese espíritu de experiencia, a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay que rebajar un poco eso y enseñar. Y la forma de que esto no suceda es enseñando, sí, previniendo.
Yo prefiero que me digan que soy un cobarde ante ciertos comportamientos de amigos míos en los que han hecho cosas que, oye, sí, porque han salido bien, pero perfectamente podrían haber salido mal. No se me quita de la cabeza una escena que viví hace muchos años en Estepona, en la Playa del Cristo, un chaval que se tiró desde una calita, que había un montón de rocas, pensando que había mucha profundidad, se tiró, se dobló el cuello, y este chaval está a día de hoy, después de 5 años, en el hospital de tetrapléjicos en Toledo. delante de sus amigos, sí, por una imprudencia. Y ya no solamente es cómo se ha quedado él, sino el sufrimiento de sus abuelos, de sus hermanos, de sus padres.
Sí, toda la familia.
Te lo digo en serio, José Luis. Yo no sé si, al igual que la Dirección General de Tráfico nos ilustra con graves accidentes de tráfico, inmortales accidentes de tráfico, y vemos las consecuencias, si a vosotros os tienen también que dotar de más presupuesto para que veamos que algo que puede ser súper sencillo, un maravilloso día, junto a una piscina, junto a un pantano, junto a un lago, se puede tornar en un día de pesadilla.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, esto para poder prevenir, hacer campañas de prevención y mejorar la vigilancia, que es lo que va a hacer que se eviten tantos ahogamientos, pues sin duda al final hay que invertir. O sea, no queda otra solución. Y no sé, el ejemplo lo has puesto claro. Bueno, se hace una inversión altísima en accidentes de tráfico y las cifras no son tan diferentes, ¿no?, con ahogados. Y luego hay otra parte muy importante, que no hay unas estadísticas de no ahogados. O sea, no, nadie recoge una estadística que diga cuántos se han salvado, ¿no?, por prevención, no solo de un profesional, sino de un tercero que haya mediado, que haya colaborado, que haya puesto un poco de cordura en un momento dado, ¿no? Y entonces, vamos, pues posiblemente habría muchísimos más ahogados si no fuese por esta circunstancia. Pero sí, yo también os invitaría sin lugar a que habléis con la Federación Española, que bueno, pues que ellos son muy conocedores de estos problemas de falta de presupuestos y están haciendo ahí un esfuerzo alto para pues sí, porque al final nos puede tocar a cualquiera. Entonces, bueno, es importante, sin duda.
Me dice Patricia Martínez, que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice: Pulpo, sí, ¿le puedes preguntar a José Luis qué es eso de las corrientes de retorno? Que lo he oído en alguna ocasión, pero no termino de entender. Nos dice esta ponedora que nos está escuchando ahora mismo en directo.
Pues a ver, por explicar una forma que lo pueda entender todo el mundo, pues el agua del mar, el oleaje va contra... contra la playa o contra las rocas, ¿vale? O sea, contra la costa, y eso se acumula, eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces se generan corrientes naturales de retorno, es decir, se acumula cantidad de agua en un punto determinado y eso tiene que retornar hacia el mar. Entonces ahí se generan las corrientes de retorno, es, digamos, como una vía de escape de esa cantidad de agua que va hacia la costa, que luego pues tiene que regresar, ¿no? Entonces regresa normalmente en la zona donde puede haber una depresión o una profundidad diferente o una salida natural, ¿no? Pues ahí hay retorno. Esto, bueno, pues la gente que vive cerca de las playas o los pescadores conocen muy perfectamente dónde se generan, ¿no? Porque ya se suelen generar en determinados puntos. Entonces, pues estos son corrientes de agua, es como si fuese un río que te lleva hacia el mar, o sea, te adentra en el mar, ¿no? Y esto, pues nada, aquí lo que suele suceder es pues que tú no eres consciente de que te están arrastrando, aunque sí que notas que te alejas por más que te esfuerces. Entonces, el instinto del ser humano, el instinto en ese momento es pues fijar un punto de la playa y nadar hacia él, ¿no? Pero claro, eso lo que hace es no salirte de esa zona de corriente, cuando lo que hay que hacer es, en vez de nadar hacia la playa, pues nadar en lateral para salir de esa zona. Y aquí lo que suele ocurrir es que al final, por un exceso de esfuerzo en nadar y no conseguir salir, se ahogan por agotamiento. O sea, claro, tienen tal sufrimiento o tal esfuerzo que han tenido que hacer, que están tan agotados que no son capaces de seguir nadando y se ahogan.
Qué miedo, José Luis, qué barbaridad. Qué importante es que charlásemos hoy. Yo siento haberte sacado de la cama, pero es que esto era necesario contárselo a la audiencia.
Una campaña de prevención y de enseñanza, y eso se aprende. O sea, al final es como todo. Eso se puede enseñar a salir de eso, sin lugar a dudas.
José Luis, en un minuto, no te quiero quitar más tiempo, tenemos un minuto todavía disponible. Si vemos a alguien que se está ahogando, primero es salvarla, ponerla fuera del agua, y una vez que esta persona, que este cuerpo ya está fuera, ¿cuáles son las técnicas de, pues, de primeros auxilios que tendríamos que llevar a cabo?
A ver, lo primero es llamar, sin duda. O sea, hay que pedir auxilio, al 112. Si luego se queda en susto, pues susto. Pero si vemos y creemos que alguien se está ahogando, hay que, bueno, hay que pedir auxilio. Segundo, y aunque sea muy duro decirlo, pues, pero es que así lo decimos en los cursos de salvamento. Para salvar a alguien tienes que ser un profesional del salvamento, ¿vale? Porque se ha dado muchos casos donde al final han perecido las dos personas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque alguien que domina el medio y la, pues la, el material también, ahora se trabaja con mucho material que ayuda mucho a la flotabilidad, ayuda mucho a mantenerte mucho más tiempo allí. Entonces, tú pides auxilio, puede ser que sea una situación muy extrema, complicada, donde no seas capaz de rescatar a esa persona, pero sí mantenerte con ella ahí, próximo a ella, y darle flotabilidad. Y entonces ya pues viene un equipo de rescate más experto o con más medios que te ayuda, ¿no? Entonces sí es, hay que tener cuidado con eso. Primero pedir ayuda y hombre, a ver, esto es como todo. Al final, si es tu hijo el que se está cayendo ahí o alguien querido, pues por mucho que te hayan enseñado, por poco que sepas, pues vas a hacer por salvarlo, ¿vale? Pero bueno, eso hay que ir con mucho cuidado porque al final son dos los que pueden fallecer y bueno, se ha dado en muchas circunstancias esto, ¿no? Entonces, bueno, pues con cuidado, sí. Madre y luego... Bueno, principalmente alguien que se está ahogando nota una serie y tiene una serie de sensaciones que le llevan a intentar mantener su cabeza fuera del agua, ¿no? En cuanto encuentra un punto de flotación, se aferra a él, pues como que le va la vida en ellos, sin lugar a duda, ¿no? Por eso muy importante trabajar con material, que en todos los sitios haya material, ¿no? Para que sea un medio de protección, al final, un medio de prevención entre el profesional y o incluso alguien que tenga conocimiento. Si se tire, pues el éxito con tener allí simplemente un aro, un tubo de salvamento o un material de salvamento, pues el éxito, la diferencia es altísima, ¿no? Entonces, la víctima, en cuanto se siente que flota, que ya no se está hundiendo, pasa de un estado muy crítico y muy malo a que ya empezar a calmarse, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante eso.
Pues José Luis, no te quito.
Depende de la situación en la que salga, pues tienes que aplicar pues alguna técnica de reanimación o simplemente arroparle, claro, hablarle, animarle y bueno,
madre ya mía. Está. ¿Qué situación, José Luis? ¿Qué situación? Ojalá no nos veamos en una de estas, pero oye, estas cosas pasan y tenemos por lo menos que tener un poco en la cabeza cómo tenemos que actuar y sobre todo a lo que nos podemos enfrentar. Ay, si hacemos las cosas mal.
Hay que aprender. Sí. Esto es como todo, hay que aprender. Y lo mejor que se puede hacer es, pues cuanta más gente tenga conocimientos, pues mejor para esa persona y para los que estén alrededor, ¿no? Eso va a ayudar mucho.
Entonces, pues José Luis, no te quito más tiempo. Yo te doy las gracias por el madrugón que te has pegado hoy para ayudarnos a poner las calles, a entender lo
a
que
vosotros.
No, a entender un poco lo que se nos viene encima para este verano, lo que ya ha sucedido y lo que queremos que no vuelva a pasar. Así que José Luis Revuelta, eres el presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Te doy las gracias y que sepas que a partir de ahora ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Cuídate, José Luis.
Pues muchas gracias a vosotros. Muy buen día y que tengáis una buena semana.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Es darle la bienvenida a Carlos Herrera a las 6 de la mañana y hasta entonces hay que seguir contándote un montón de cosas, pero como Juan Andrés Ruber forma parte del equipo de Herrera en COPE, seguro que a esta hora, a las 5:38, hora menos en Canarias, ya puede contarnos alguno de los temas que nos van a tratar en Herrera en COPE a partir de las 6. Juan Andrés, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Bueno, hoy estamos aquí ya de estreno a por todo lo que da la vida de Tritos.
Sí, sí, totalmente, Pulpo, tienes toda la razón, ¿sabes?
Sí, sí. Mando un abrazo a Santi Granados, que te está escuchando desde Huelva.
Muy bien, yo se lo doy de vuelta, igualmente. De Huelva, ¿no? Sería la cosa. Bueno, vamos a ver, Pulpo, que a partir de las 6 Carlos Herrera tiene muchas cosas que contar y analizar de la actualidad. Una de esas noticias que vamos a desmenuzar es la que ha hecho Pedro Sánchez en las últimas horas, que ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana hacer fijos a más de 60.000 sanitarios. Lo ha dicho en una entrevista concedida al diario El País. Se trata de profesionales de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración Sanitaria. Muchos de esos sanitarios han finalizado sus contratos, ahora justo cuando parecía que había remitido la pandemia. ¿Y cómo ha llegado esa noticia a los profesionales? Pues bueno, lo conoceremos en unos minutos a través de varios testimonios. Hoy vamos a conocer también, Pulpo, los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. Normalmente junio es un buen mes, van a ser posiblemente de los mejores junios de la serie histórica, según avanzó el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá. La cifra total de cotizantes podría situarse pues en torno a los 20 millones, más o menos.
¿Sabes una cosa, Juan Andrés? Sí. Nosotros tenemos la ronda de ponedores y ojalá que el dato sea muy bueno, no espectacular.
Sí.
Pero cada vez que hacemos la ronda de ponedores siempre llegan decenas de mensajes que dicen, Pulpo, está muy bien que te acuerdes de la gente que está trabajando, pero también hay que acordarse de los que estamos buscando trabajo.
No, claro, claro, desde luego.
Y cada día recibo más mensajes de gente que está en el paro, que lleva muchos meses buscando trabajo y que no encuentra nada. Así que ojalá que el dato que el ministro hoy nos vaya a dar sea buenísimo, pero es verdad que somos conscientes que desgraciadamente hay un montón de gente que a día de hoy está no ha encontrado activa un puesto de trabajo.
No, no, totalmente de acuerdo. Y es verdad que estos datos, aunque puedan parecer muy boyantes, hay que mirar siempre la letra pequeña, y de hecho vamos a mirar ese detalle porque en mayo, por ejemplo, también fueron buenos los datos, pero solo el 40% lo fueron a tiempo completo, ¿sabes? Claro. Esto también lo vamos a analizar con los expertos, porque como te digo, que los datos pueden ser muy bonitos, pero detrás hay que leer un poco la letra pequeña. Sí, por cierto, la princesa Leonor, Pulpo, junto a la infanta Sofía, ha comenzado este domingo en el Museo Dalí de la localidad de Figueres su primera visita a Gerona, y la verdad es que recibió una calurosa bienvenida por parte de mucha gente que estuvo ahí acompañándola con muchas banderas de España, reivindicando el papel de la monarquía. Es verdad que también hubo detractores, menos que los que estaban a favor, pero bueno, fue el primer acto que tiene la princesa en esta localidad, en ese museo tan maravilloso, Museo de Dalí.
Es muy bonito. Sí, yo estaba hace 2 años y es precioso.
Sí, sí, yo también estuve, fui con la familia, y la verdad es que, animo a todos los ponedores a que lo visiten porque es espectacular.
Sí,
y un último apunte, Pulpo, también estaremos muy pendientes de todo lo que nos venga de la invasión rusa en Ucrania. Llevamos ya 131 días de guerra, que se dice pronto.
Parece mentira que en 2022 haya políticos como Putin que para conquistar más terreno sea capaz de masacrar, matar y destrozar familias y países. Me parece espectacular que en 2022
siga pasando esto.
Siga pasando esto y se permita. Es espectacular.
Tal cual.
Bueno, Juan Andrés, que bienvenido, que me hace mucha ilusión que estés de nuevo con nosotros.
Ya sabes que para mí siempre es un placer pasarme por aquí a sumarme a la ventana de Poniendo las Calles.
Muchas gracias, hermano.
Un abrazo.
Ahora son las 5:42, una hora menos en Canarias. Nuestra ronda de ponedores, la gente que está buscando curro también, desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte, pero toca decir la gente que ahora mismo está haciendo cosas increíbles para salir adelante.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Y como no vamos a hacer la máquina del tiempo en el día de hoy, que vamos a hablar y a empalmar directamente con Motorman, lo que tengo que decir es que Coque nos está escuchando desde Tenerife, que él se dedica al transporte de pescado y que siempre nos escucha de madrugada. Dice que gracias por hacerme mi trabajo, que sea todo mucho más liviano.
Como también nos escucha María Jesús desde Badajoz y manda un saludo a los nuevos becarios y dicen que seguro aprenderán muchas cosas buenas.
¡Ole, qué bien!
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Felipe desde Elche. Soy profesor de autoescuela y también soy ponedor. Me levanto a las 4:30, os escucho desde hasta las 6 que empiezo a coger el primer alumno.
¡Qué gozada, qué gozada! Mi hija está inmersa ahora, la pobrecita mía, que se examina ya del práctico. la próxima semana lo que hacen los profesores de autoescuela y también el riesgo que corren, ¿eh? El claro riesgo que corren. Muchas veces los conductores de autoescuela, los profesores, están en manos de gente con muy poca experiencia y ahí se la van jugando. Un abrazo, Felipe, y muchas gracias. También me escribe Luisa desde Vilches. Dice Luisa Vilches, que ella está en Úbeda, en Jaén, que es una de las ciudades renacentistas más bonitas del mundo y que cuenta con un aceite de oliva que es inmejorable, Pulpo, me dice. Muchas gracias, Luisa.
Como también nos escribe Tormenta Salamanca, dala también la bienvenida a los becarios, uh-huh, y dice que contigo y con Bea aprenderemos muchísimo, pero dice que en este momento está con COVID, que ha sido un regalito que se lleva desde una boda. Pues desde aquí le mandamos mucho ánimo a Tormentas Salamanca.
Uh-huh. Pues muchísimas
Buenos
gracias.
Buenos días, soy Miguel Ángel Piñero de Montijo. Saludar a todos los ponedores, en especial a mis amigos y grandes compañeros de la finca de Casarente, en Lácara, Badajoz.
Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores en el día de hoy, en este 4 de julio. Vamos con Motorman, más que nada porque vamos fatal de tiempo y hay que dar la bienvenida a las 6 menos 10 de la mañana al gran Carlos Herrera. Llega el momento de dedicarle minutos al mundo del motor y cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero ahora que el sector de las autoescuelas, precisamente como Felipe, este ponedor que escuchábamos ahora, que está necesitando de más de 3.000 profesores por problemas para acceder a la titulación oficial.
Así es, las más de 8.000 escuelas que hay en España tienen un déficit de más de 3.000 profesores debido a que en la actualidad está paralizado el acceso a causa de que la DGT lleva más de 2 años de retraso en la convocatoria de la segunda fase presencial para poder obtener el título oficial de profesor de autoescuela. Para tratar de dar solución por otra vía a este problema, la Confederación Nacional de Autoescuelas y el Ministerio de Defensa han llegado a un acuerdo para que los militares que forman a los conductores de las Fuerzas Armadas, pero que buscan empleo en la sociedad civil tras abandonar la vida castrense, puedan ofrecer su conocimiento y su experiencia a las autoescuelas. Todo ello bajo el programa El Lema es tu Fuerza, dirigido a militares de tropa y marinería.
Uh-huh. Y esto es importante, Alfonso, porque la media de edad del parque de coches en España es que es cada vez más viejo, hasta el punto de que solo 1 de cada 10 coches que circulan por nuestro país tienen menos de 2 años.
Sí, dato preocupante. En España hay pocos coches nuevos. Es la conclusión de la última investigación de Confused sobre la proporción de vehículos nuevos en los países europeos. En nuestro país hay de media 22,8 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes, esto en los últimos 2 años. Uh-huh. Y con este promedio tan bajo, los conductores españoles somos los 1/10 europeos menos propensos a contar con un coche nuevo. Uh-huh. Los motivos por los que en España se compran pocos automóviles nuevos se debe a que uno de segunda mano es más viable económicamente que tener uno nuevo, debido a que perdemos menos dinero, pagamos menos impuestos por la depreciación, además, y al precio del seguro del coche y, por supuesto, a la crisis y, como no, a las trabas que están poniendo los ayuntamientos o la ley de transición ecológica y de movilidad.
Uh-huh. Si te parece, Alfonso, hablemos de seguridad vial. Esto es muy importante. Hablemos de cuáles son los sistemas de seguridad, los activos, la seguridad activa, que son mejor valorados por los conductores, a saber.
A ver, en los últimos años, Pulpo, el coche cuenta con, ya lo sabes, con muchísimas ayudas a la conducción. Muchas son de serie y otras son opcionales. Pues bien, según un estudio encuesta de la OCU, los 3 sistemas más valorados por los conductores españoles son los sensores de aparcamiento, el sistema de detección y alerta de baja presión de los neumáticos, así como el detector de ángulo muerto. El peor valorado por los conductores ha sido el de alerta de cansancio. Y además el estudio dice que el 73% de los encuestados cree que los sistemas de seguridad activa del vehículo son útiles cuando se conduce fuera de la ciudad. Y 6 de cada 10 confían en este tipo de tecnologías. Uh-huh. Entre los sistemas de seguridad que más vehículos llevan como equipamiento son la cámara de visión trasera y la alerta de presión de los neumáticos.
Y ya para finalizar, porque ya está preparado Carlos Herrera, vayámonos a Alemania, porque pone en marcha ni más ni menos que otro Dieselgate. Resulta que las autoridades alemanas han puesto en marcha una investigación por fraude de emisiones a marcas coreanas.
Así es, Alemania inició una nueva investigación en torno a un posible fraude de emisiones. En esta ocasión se trata de Hyundai y Kia. Las autoridades alemanas sospechan que se pusieron en circulación más de 210.000 vehículos diésel vendidos hasta 2020 y equipados con presuntos dispositivos de desactivación. Según los fiscales, los coches supuestamente estaban equipados con un software que redujo masivamente o eliminó por completo las reducciones de emisiones cuando salieron a las carreteras, ocultando a los clientes que no cumplían con las normas de emisiones de la Unión Europea. De momento, se desconoce si estos vehículos se vendieron solo en Alemania o afecta a más países, y también se desconoce qué modelos de Kia y Hyundai estarían afectados.
Bueno, se irá sabiendo poco a poco, Motorman. Yo de momento no voy a poner la sintonía de Dar la del Pulpo a Carlos Herrera, pero tú, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las 5:51 de la mañana, 4:51 en Canarias. Él comienza a las 6, pero asoma la patita por aquí. Carlos Herrera, buenos días.
Hoy.
¿Con ganas de coger el micro?
Nunca he tenido ganas de dejarlo, así bien. Que continúo con él.
¿Cuántos kilómetros te has pateado?
Mira, el camino de la Ruta del Padre Sarmiento no es un camino de muchos kilómetros, ni siquiera complicados. Lo que son es muy bonitos, ¿eh? Las etapas son de una duración muy razonable y no pasan de los 18, 19, 20 kilómetros. Y eso, pues hombre, pues todos los días multiplica. Alguno claro. Que me he hecho por Castilla, sí, un poquito más largo, ¿no?
Bueno, te hemos visto en tu cuenta de Instagram, impresionante, Carlos Herrera 2017. Yo a los ponedores les recomiendo que se pongan a seguir a Carlos Herrera porque van a ver lo que se ha pateado y sobre todo cómo lo has disfrutado, porque tú, joder, el Camino de Santiago lo disfrutas y lo sientes.
Sí, esas son mis vacaciones, de verdad.
Es verdad.
Esa es mi vacación, de verdad, y me lo paso muy bien.
Es verdad. Bueno, Herrera, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de un grande que en situaciones normales, pues hoy a lo mejor estaría cantando un montón de buenas canciones, pero ya han pasado 19 años sin Barry White. Hace 19 años fallecía.
19 este años.
Es que madre, yo creía que era, no sé, creía que había fallecido hace menos tiempo, y han pasado ya casi 20, ¿eh?
Sí, tremendo.
Yo tengo aquí una playlist de grandes canciones de Barry White. Claro, entonces, ¿qué canción de Barry White le puedes poner a Carlos Herrera? Pues yo creo que las más sentidas, ¿no? Donde él demuestra esa fuerza que le sale de dentro para cantar y que encima emociona. Este tío es el responsable del nacimiento de muchos hijos, ¿eh?
Sí, sí. Y lo ha hecho, ha creado un sonido único, incomparable, inconfundible, un sello personal. Claro, esa es la grandeza de las cosas, cuando tú ocupas un espacio y a partir de ese momento el espacio ya solo es tuyo, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, Herrera. Y qué buenas canciones, claro. Otra de las grandes firmas de este buen hombre, el Let the Music Play. Pues yo creo que de no haberle metido en la cárcel cuando salía a las calles a robar neumáticos, quizá él no se hubiese dedicado a la música, porque a esto le llegó un poco de lado. Quería mejorar un poco la relación, sobre todo con la madre, que sufría muchísimo por el comportamiento que Barry tenía cuando era un adolescente, y al final fue la música el que le rescató de hacer el mal en las calles.
Sí, pues fíjate, y además con lo grande que era podía hacer mucho mal, ¿eh?
Claro, hombre, es que para mangar las ruedas él se ponía debajo y hacía de gato, imagínate.
Claro, claro, qué tío.
Qué buenas canciones de Barry White, y qué buenas, no sé, qué buenos momentos. Yo creo que todos hemos disfrutado con las canciones de Barry White, que hoy nos acordamos de él, que fallecía un 4 de julio de 2003. Son 19 años los que han pasado ya.
Yo tengo, sí, un amigo que es tan de Barry White, mi amigo Eurik, tan de Barry White, que hace, no sé cuánto hace que se casó su hija, una de sus hijas, pues hará, no sé, 8 o 9 años o 7 años. En la boda, uh-huh, en el paseillo,
¿sí?,
del padre con la novia hacia, sí, el altar, no era la marcha nupcial, ¿no?, era una canción de Barry White.
Oh, ¿con la Love Unlimited Orchestra o qué?
Sí, 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 más o menos.
Oh, por favor, no, pues me parece fenomenal. O sea, es que claro, me parece una idea buenísima, y que también podría adoptar un montón de gente. Un gran temazo de Barry White para ese momento inolvidable. Herrera, que te toca poner las calles ahora, que estamos locos por escucharte ya, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué digo.
Dale un poquito al paro. Irene Montero, que la tenemos en Nueva York, que se lo está pasando bien, ¿eh? Ha mandado una foto esa por ahí, la vemos en las redes sociales y está disfrutando muchísimo. Que...
Oh, bueno, cuánto me alegro, porque, hombre, estaba yo preocupado por ella. Claro, sí.
Correcto. Sí. Que en algún momento, a lo mejor, nos habla algo de trabajo, pero que de momento, que se lo está pasando muy bien.
Esto es vale. Maravilloso.
Pues te escuchamos, Habitas.
Habitas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Llega Movistar ProSegura Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para que Bruselas siga soltando distintos plazos de dinero, tenemos que cumplir hitos. Muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones.
Siempre ha sido uno de los asuntos clave porque...
La OTAN, ¿cuándo se crea y por qué?
Nos tenemos que ir a 1949 y la Guerra Fría, vamos a...
Cambios neuroquímicos, componentes genéticos, incluso un aprendizaje estricto que pueden provocar comportamientos repetitivos. ¿Cuánto sufrimiento puede provocarnos una obsesión?
Tiene tendencia a tener una percepción negativa de ellos mismos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
editorial.
Cadena COPE.
En tiempos en los que se retuerce la memoria y la historia para hacerla pasar por memoria democrática, la muerte de un historiador como Fernando García de Cortázar nos deja huérfanos de una manera de hacer y de entender la historia al servicio de la reconciliación de los españoles con un pasado glorioso, no exento como todo pasado histórico, de sus propias sombras. García de Cortázar era jesuita, historiador, discípulo de Miguel Artola y, entre otros muchos galardones, Premio Nacional de Historia, condecorado con la Orden del Mérito Constitucional de España y Premio Bravo de la Conferencia Episcopal por contribuir con sus artículos en medios de comunicación al debate serio y ponderado sobre el lugar del hecho cristiano en nuestra cultura actual. Fue un investigador todoterreno y un excelente divulgador, autor de más de 70 libros con traducciones a 12 lenguas, algunos de los cuales, como Su breve historia de España, se siguen reeditando a día de hoy. Era además un gran conferenciante, requerido en numerosísimos foros, entre otras cosas por su capacidad para acercar la historia a todos y no hacer de ella un arma arrojadiza.